Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, saludos, muy buenas tardes. Os habla Antonio Estevez en nombre de todo el equipo realizador de este programa que arranca ahora y que os va a acompañar hasta las 4 de la tarde con una noticia de última hora, una noticia importante, una noticia que tiene que ver con balonmano y con la situación que ahora mismo se encuentra la plantilla del Cisne. Confinados todos ellos en sus respectivos domicilios, la directiva que preside Santi Picayo ha anulado el desplazamiento a Logroño. Tenían que jugar mañana en La Rioja a partir de las 7 de la tarde y todo ello como consecuencia de un positivo masivo en la plantilla de Cuenca, el equipo al que el cuadro pontevedrés se enfrentó el pasado miércoles en el pabellón de los deportes de Pontevedra. Después de haber comunicado a la Xunta la situación en la que se encontraban, las autoridades sanitarias decretaron el confinamiento de la plantilla de Cisne. Pablo Rey, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Dentro del Cisne, el que estás, digámoslo así, rectifícame si me equivoco, coordinando todo el tema sanitario con las autoridades de este ramo, ¿no?
Sí, a ver, más bien autoridades más que yo, pero sí, al estar involucrado en el partido, pues fui quien avisó de que había que aislar a todos y así.
¿Estáis ahora mismo pendientes de que se os pueda realizar en las próximas horas un PCR para saber si ese contagio que tiene Cuenca os ha afectado poco, mucho o nada a vosotros?
Correcto, estuve hablando esta mañana con el presidente, que ya se puso a hablar con todas las autoridades con las que había que hablar, y me comentó que eso, que ahora mismo el comité de los rastreadores de Galicia ya nos llamará a lo largo de la tarde a esperar a PCR y hasta entonces todos cerrados.
Y tú también eres el que ha remitido un escrito al comité de competición de la Federación Española de Balonmano contando todo lo que ha pasado, contando todos esos pormenores, porque en estos momentos oficialmente el partido de Logroño no está aplazado, pero la evidencia es: estáis confinados, no vais a viajar a Logroño, el partido de mañana no se va a jugar.
Sin ninguna duda, me refiero, el protocolo es muy claro y además salió hace una semana nuevo protocolo en Galicia, y en caso de contacto estrecho, yo creo que un partido de balonmano es un contacto muy estrecho, sin mascarilla, y si dieron positivo si es del Cuenca, pues es imposible ni moverse de casa, no va a ser posible ir hasta allá. No se puede realizar el partido.
Pablo, por lo que hayas podido contactar con cuerpo técnico, con jugadores, ¿alguno presenta síntomas? ¿Hay algún motivo físico de alarma a la espera de que se realicen y se conozcan los resultados de estas PCRs?
Qué va. En el equipo todos, por lo que tengo entendido, todos estamos bien. Es que nos enteramos ayer de tarde, todo el mundo sorprendido, nadie tenía ni síntomas ni nada, aunque los síntomas también empezaron en el Cuenca, según su comunicado, ayer a la mañana, entonces también es normal. Pero en principio no sabemos si hay nadie infectado o no. Todo esto se sabrá con la PCR que nos harán en las próximas horas.
Pues esperemos que pronto podamos salir todos de dudas. La noticia es esa, Cisne-Logroño, mejor, Logroño-Cisne, previsto para las 19 horas de mañana, miércoles, suspendido, porque o no se va a jugar, porque la plantilla de Cisne a estas horas de la tarde se encuentra confinada cada uno de ellos en sus respectivos domicilios. Pablo Rey, gracias por atender la llamada de COPE y aguardamos acontecimientos, no queda otra.
Sí, ahora toca esperar y aguantar.
15 horas y 34 minutos, también a esta hora de la tarde no hay ninguna incidencia en el otro partido de Asobal en la que está involucrado, o en el que se encuentra involucrado, el otro equipo de nuestra provincia. Se mantiene las 6:30 de la tarde de mañana sábado para el encuentro que en Ogatañal va a enfrentar a Frigoríficos Domorrazo y Franklin Granollers.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan. Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Slichting.
Actualidad del Real Cruz Celta, cuya primera plantilla se encuentra de vacaciones hasta el próximo lunes, excepto los seis internacionales concentrados con sus respectivas selecciones y el capitán Hugo Mayo, a quien esta mañana se le realizó una ecografía. En el entrenamiento de ayer, Hugo Mayo sufría una lesión y la ecografía realizada esta mañana al lateral de Marín revela la existencia de una rotura fibrilar grado 1 en el bíceps femoral interno de su pierna derecha. Ello supone, según han evaluado los médicos del conjunto vigués, que Mayo estará de baja entre 3 y 4 semanas, o lo que es lo mismo, se perderá los próximos partidos oficiales del Real Cruz Celta, comenzando por el choque contra el Atlético de Madrid, que ya tiene día y hora de celebración. Hoy la Liga ha dictaminado que el Celta-Atleti se juegue dentro de 8 días, o sea, sábado 17, a las 4 de la tarde en el Estadio Municipal de Balaídos. Baja importante la de Hugo Mayo, porque el otro lateral derecho, Kevin Vázquez, está lesionado y eso... Está lesionado y en proceso de recuperación, pero no parece que pueda llegar a tiempo para el partido contra el cuadro colchonero, contra el equipo de Diego Pablo Simeone, y eso coloca a Óscar en la disyuntiva de fabricar un lateral derecho o tirar de la cantera. Lo más normal es que David Costas, o mejor, Josef Aidó, jueguen contra el Atlético de Madrid pegados al carril derecho de la línea de cobertura. Un Celta que, como digo, está de vacaciones, un Celta que ya ha repartido dorsales entre los jugadores. David Costas repite con el 3 que ya lució en la primera vuelta de la anterior campaña y quedan libres los números 21, 19, 12 y 7. Sí, el 7 que en esta pretemporada se le había asignado a Álvaro Vadillo, el futbolista que sin debutar ha sido cedido al Real Club Deportivo Español. Estaba previsto que anteayer se presentara oficialmente un positivo en las filas del conjunto perico. Anuló esa presentación en la que iban a preguntar periodistas y hoy el Español, a través de sus medios oficiales, hizo una entrevista live al andaluz, que dijo que estaba, refiriéndose al Español, en el equipo en el que quería estar.
Muy, 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 muy rápido todo. Muy feliz por la situación en la que me encuentro ahora mismo, porque estoy donde realmente quiero.
Decía anteriormente que fuera de Vigo están los internacionales. Hoy entran en liza los dos últimos. Ayer jugó España sub-21, no tuvo minutos ante Islas Feroe Fran Beltrán. Ayer jugó prácticamente todo el partido Renato Tapia en el Paraguay 2, el Paraguay de Eduardo Berizzo, Perú 2, empate a 2 goles con Renato Tapia de titular. Hoy es el turno de Ghana, ahí está Aidó, juega un amistoso contra Mali, mientras que de madrugada Colombia-Venezuela, partido clasificatorio para el Mundial del próximo año. Vamos a ver si en la selección cafetera tiene minutos Jason Murillo. Y por lo demás, pues hemos rescatado declaraciones a la televisión de Galicia de Manuel Agudo Durán Nolito. Él así se refirió, en tono conciliador, a la falta de fichajes que en los últimos días de este mercado no realizó su equipo.
Y aquí somos los que somos, estamos los que estamos y tenemos que competir y tenemos que mirar hacia adelante siempre, hacia arriba, no con negatividad ni por un lado ni por otro y seguir luchando y trabajando en lo que toca.
Ha estado activo en estas últimas horas el sanluqueño, porque además de hablar para los compañeros de la TVG, mantuvo una charla a 3 bandas ejerciendo de moderadora la internacional Vero Boquete con su ex compañero Andreu Fontás, actualmente en Kansas. Y nos quedamos con esta respuesta de Nolito a cómo ve su futuro cuando tenga que colgar las botas.
a lo mejor una escuela de niños, de los, yo qué sé, tengo una idea en mente ahí, los niños normalmente que los clubes no los quieren, que son más malos, por ejemplo, a lo mejor de recogerlos y de que jueguen entre ellos, que también tiene derecho un poco a jugar, pero ya veremos, no sé, de entrenador de momento no me veo, de segundo quizá, pero de primero no me veo.
¿Cuántas veces habremos dicho aquello de genio y figura? Manuel Agudo Durán Nolito, 15 horas, 40 minutos, pausa, seguimos hablando de fútbol.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Momentos de alegría, felicidad, buenas vibraciones.
En el deporte.
Para mí penalti, ¿eh? ¿Cómo le ha ganado la
España? En el entretenimiento.
¿Es estreno de esta semana o qué?
Es estreno muy bueno la película.
En la información.
Seguida la última hora de los gordos de la primera división, pero...
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Y en este fin de semana, en donde no hay primera, en donde no hay segunda división B, sí hay al menos dos partidos que afectan a los nuestros oficiales e importantes. Por orden cronológico, domingo 12 de la mañana en Vigo, en el Baltasar Pujales, Copa Federación, 16avos de final, eliminatoria, partido único entre el Rápido de Bouzas y el Melilla. Y el domingo también, pasado mañana, pero en este caso 5:30 de la tarde en Santiago, en el San Lázaro Vero Boquete, el partido entre los dos campeones de preferente de la pasada temporada por el Grupo Norte Viveiro, por el Grupo Sur Ribadumia, el que gane habrá obtenido billete para estar en la fase previa de la próxima edición de la Copa del Rey.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y en la tarde de ayer compareció ante los periodistas la presidenta del Pontevedra, Lupe Murillo. Lo hizo en el acto de presentación de la nueva campaña de abonados del cuadro Granate para el público adulto, precios que van de los 220 a los 100 euros. Dijo muchas cosas después de bastante tiempo guardando silencio, dijo bastantes cosas Lupe Murillo, que por momentos se llegó a emocionar por lo que había sido esta larga travesía para el Pontevedra, sin partidos oficiales, con el COVID siempre presidiéndolo todo, pero ha llegado el momento de que la presidenta Murillo saque pecho por su equipo. Cree que el conjunto de Jesús Ramos es un muy buen grupo para competir este año en la segunda división B, que arranca dentro de poco más de una semana.
Y hemos hecho un equipo, un muy buen equipo, porque ante la adversidad, este Consejo de Administración se crece. Nunca ha sido fácil nada en este club desde que llegamos, y la pandemia tampoco lo iba a ser. Evidentemente la pandemia ha afectado a muchos, pero a nosotros también. Han sido meses duros, buscando soluciones, sabiendo que 5 meses sin ingresos, sin taquillas, sabiendo que tienes patrocinadores que también han apostado por ti, y recibir sus ánimos y que ninguno haya pedido absolutamente nada a cambio, pues te llena de orgullo.
Y en esta comparecencia Lupe Murillo abogó porque se refuercen los lazos entre afición y equipo. Un equipo del que, lo acabáis de escuchar, dice sentirse orgullosa, y de una delantera que califica ella y califican el prójimo como la mejor de segunda división B.
Pero sí se dice que es la mejor delantera de la categoría. Tenemos al Pichichi de segunda división B y a un jugador de primera división metiendo goles. Yo creo que hay cosas que son innegables. Además de eso, tenemos un gran mediocentro, mediocampo y una gran defensa y porteros. Pues yo creo que para darnos garantías de casi todo. Hemos hecho un equipazo y ese equipazo hay que apoyarlo. Y por eso esta campaña de socios. Campaña de socios decidida a que todo el mundo sepa y todos nuestros jugadores sepan que van a estar apoyados por nosotros en un momento difícil, en un momento donde el campo vamos a ser menos y no vamos a poder ser muchos más.
En un grupo en donde el rival a batir es el Deportivo, El Pontevedra se ofrece como alternativa y ahí es nada, Rufo y Charles como la delantera, la pareja de ataque del cuadro granate. Un cuadro, una entidad, un club que consiguió su objetivo, dijo Lupe Murillo, haber trabajado hasta conseguir que todos los abonados puedan asistir en directo a los partidos que en Pasarón jugará el Pontevedra esta temporada.
Esta campaña sale ahora, hemos esperado mucho, es cierto, pero hemos querido analizar todo lo que había y hemos estado esperando. Cuando al principio nos decían que era sin público, lo peleamos. Cuando nos dijeron que era recomendable 1,000 y no más, también lo peleamos, porque como yo comentaba a las autoridades sanitarias y deportivas, es que el Pontevedra Club de Fútbol tiene un problema, porque Pasarón tiene cabida y posibilidades para meter a todos sus socios, pero con 1,000 yo no los meto. Y seguimos peleando, hicimos un protocolo y otro más, y al final nos lo han aprobado. Ese protocolo aprobado se nos va a permitir que todos nuestros socios estén en Pasarón el día que empecemos la temporada.
Y esperemos que los socios colaboren en el estricto cumplimiento de las medidas sanitarias para que a todos los partidos de esta temporada que el Pontevedra juegue en Pasarón, las puertas del estadio sigan estando abiertas.
¿Va a subir la leche de vaca?
¿Cuánto me puede costar una hectárea?
¿Qué va a pasar con el precio del aceite de oliva?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
8:30, una hora menos en las Islas Canarias.
Son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Malos precios para el girasol.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Y tenemos que hablar de ciclismo en nuestro programa porque este fin de semana, concretamente pasado mañana domingo, se resuelve la Copa de España de este año 2020 con una prueba clásica dentro del calendario aficionado como es el Memorial Valenciaga en Eibar, con final en la subida a Rate y en donde uno de los nuestros, el corredor del Rías Baixas, Mauricio Moreira, llega a esta última prueba como primer clasificado. Presidente de Rías Baixas, José Luis Chamorro, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, don Antonio.
Conociéndole como le conozco, me imagino que ahora mismo será un manojo de nervios ante lo importante que sería para el Rías Baixas poder conseguir el domingo ese título que lleva varios años persiguiendo, en esta ocasión de la mano de Moreira.
Sí, efectivamente, pues ya empiezan a surgir los nervios, puesto que efectivamente nunca habíamos ganado nosotros, nunca ganamos Copa España, ni tampoco ningún equipo gallego, creo, lo cual sería algo muy importante para el ciclismo y para el deporte gallego.
9 puntos de ventaja tiene Moreira sobre el segundo clasificado, el ganador se lleva un botín de 120 puntos, pues esto, Chamorro, la lectura es muy fácil, ¿no? Hay que salir a por todas y no jugar con la calculadora porque la ventaja es exigua.
Sí, bueno, nosotros tenemos la confianza y casi la seguridad de que el corredor está muy bien, lo ha demostrado en Vuelta a Valencia, dio una exhibición, fue el más fuerte no solo en la crono, sino después subiendo los puertos. Es también cierto que Arrate es un puerto, se termina arriba de todo, donde hay la ermita, la iglesia, esa iglesia tan preciosa, tan emblemática en el País Vasco, y es una subida tremenda, ¿no? El Memorial Valenciaga es una carrera de un prestigio nacional tremendo. Y yo confío que sí, va a estar entre los mejores, salvo una desgracia, un problema mecánico, como nos pasó, por ejemplo, en Valladolid, o una caída, cualquier cosa que puede pasar en el mundo del deporte. Si todo va normal, el corredor va a estar entre los mejores o el mejor.
En este año, para todos difícil como es el 2020, pues sería, no sé si un premio grande, ese sueño de ver título de la Copa de España para Mauricio Moreira y que Rías Baixas se consolidara dentro del ranking nacional como el primer equipo clasificado del pelotón aficionado.
Sí, además el Rías Baixas lo necesita y el ciclismo gallego también, puesto que es un año que no se hicieron ninguna prueba aquí, ni la Vuelta a Coruña, ni la Vuelta a Galicia, ni el campeonato, nada, excepto la carrera que hicimos nosotros en Gondomar. No se hizo ninguna carrera y el ciclismo gallego, pues indudablemente estamos en un momento muy delicado, tanto en el aspecto deportivo como anímico. En fin, es sinceramente una desgracia para el ciclismo en Galicia.
Pues toda la suerte del mundo para el Rías Baixas, para Mauricio Moreira, para su director deportivo Marcos Serrano y, por supuesto, para el jefe de todo, para José Luis Chamorro. Señor Chamorro, lo dicho, suerte, gracias.
Bueno, muchas gracias a don Antonio y también a la COPE, y a ver si lo podemos celebrar también en este medio.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Cambiamos el buenas noches por el buenos días y nos encanta acompañarte hagas lo que hagas. Te imagino en una garita de seguridad, te imagino cuidando una urbanización.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
De verdad que es el único programa de radio en el cual nos podemos sentir identificados toda la gente que ponemos las calles.
Para los currantes y para los...
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
¿Cómo estás poniendo las calles?
Pues mira, trabajo en la comisaría de Benidorm.
De lunes a viernes, de 4 a 6 de la madrugada. Poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
Menos de 9 minutos para que suenen las señales horarias de las 4 de la tarde. Hoy es viernes 10 de octubre. Ojalá que sea viernes 9 de octubre. Ojalá que hoy sea un día importante para el tenis gallego y para nuestra superviviente en la edición junior de Roland Garros. Ahora mismo está jugando semis en el cuadro individual masculino senior. Rafa Nadal ahora mismo está jugando semifinal en el cuadro junior categoría doble femenina, la araucana Jessica Bouzas, formando pareja con la uruguaya Grant, después de haber superado ayer el partido de cuartos de final, buscando en definitiva esa victoria que les coloque en la finalísima de Roland Garros de este fin de semana.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y este fin de semana también arranca, con 7 días de retraso, la Liga Femenina 2 de baloncesto. Nuestros tres representantes provinciales juegan mañana en Ferrol ante el Coco. El Basi Ferrol lo va a hacer Cortegada, 7 de la tarde. En A Coruña ante Maristas, Arsil de Pontevedra, 8:30. Y en Vigo, Pabellón de Navia, el equipo a priori con mayor potencial deportivo de los tres, Celta Zorca, recibe a Rosalía de Santiago, 6:30 de la tarde, Pabellón de Navia. Presidente de Celta, Carlos Álvarez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
La primera pregunta para entrar en materia, sin público, definitivamente, pese a que lo han intentado hasta el último momento, mañana jugarán con las puertas de Navia cerradas a cal y canto.
Sí, aunque realmente los protocolos de la Xunta y del Consejo Superior de Deportes nos permitían hasta 300 personas en el pabellón, el Concello decidió tomar la decisión de que sin público. Si realmente es un tema por la salud, pues no tengo nada que decir. Lo que pasa es que vamos a jugar en inferioridad de condiciones con el resto de nuestros competidores, que sí pueden meter público en los pabellones.
Dígame una cosa, bueno, el miedo es libre, pero ¿le han dado alguna explicación para que un pabellón grande como es el de Navia, con posibilidad de que pueda estar además aireado con ventilación para que se elimine el riesgo de que alguien pueda salir infectado, contagiado, le han dado algún argumento? Bueno, me imagino que algún argumento sí le han dado, pero argumento convincente para que el Celta, a diferencia de los demás equipos, juegue a puerta cerrada.
Creo que hay unos problemas entre la Xunta de Galicia y el Concello en cuanto a los protocolos de limpieza en los pabellones. Entonces, no se sabe si lo tiene que pagar la Xunta de Galicia o el Concello de Vigo. Yo estoy al margen porque realmente no sé quién... Es decir, posiblemente el Concello tenga sus razones y yo lo que pido que la que esa solución sea rápida, cuanto más rápido sea posible, porque nosotros necesitamos del público para poder luchar. Somos un equipo muy joven y necesitamos el apoyo de nuestra gente, ¿no?
Le pregunto a mi técnico porque sé que es fan de ese programa. Está ya en antena el reality La Isla de las Tentaciones, ¿no? Sí. Bueno, pues a todos estos los metía en una isla y no los sacaba hasta que se pusieran de acuerdo y no lastimaran los intereses de terceros equipos. Decía el presidente que la liga arranca, porque entonces, en este caso lo decidió la Federación Española de Baloncesto, arranca con una semana de retraso. ¿Ha servido para algo esta demora? ¿Se ha mejorado la seguridad sanitaria de técnicos y de jugadoras que van a competir con estos 7 días de demora?
Bueno, yo creo que no. ¿Qué ocurre? Que bueno, nosotros llegamos a un acuerdo en el cual la Federación Española se hace cargo de los test de COVID que se hacen durante las 3 primeras jornadas. Y no podíamos porque no había test para los clubes. Entonces, como nos obligan a hacer los test de antígenos toda la semana, pues no había. Esta semana ya los tenemos y por eso podemos jugar. Eso fue el tema. Pero, es decir, los protocolos para que entren la gente va al margen de la Federación Española. Porque el que marca la pauta es el Ministerio de Sanidad, el Consejo Superior de Deportes, la Xunta de Galicia y después el que es el propietario de los pabellones, que en este caso es el Concello de Vigo.
Cuando me dice que pueden jugar, entiendo que ya han pasado los test de antígenos y que los resultados para el Celta han sido, iba a decir, todos positivos, negativos.
Todos negativos, gracias a Dios, y esperemos que siga así.
Bueno, presidente, aunque parezca mentira, llevamos hablando no sé si 4 minutos y no hemos hablado ni de la pelotita ni de la canasta. ¿Está contento con el grupo de jugadoras que le ha dado para trabajar a su entrenadora Cristina Cantero? ¿Qué podemos esperar este año de Celta Zorca?
Bueno, nosotros... Esta es una temporada que realmente atípica, que la vamos a recibir con una incertidumbre enorme y que personalmente no estoy de acuerdo en la Liga Femenina 2 que vamos a tener este año. Pero bueno, lo hemos aceptado porque así lo decidió la Federación Española de Baloncesto y lo que nosotros, dentro de nuestras posibilidades económicas, que hemos tenido que reducir mucho, hemos querido hacer un equipo muy competitivo, seguimos contando con nuestra cantera y nosotros queremos llegar a estar entre los 4 primeros a final de temporada. Para poder ir a la fase de ascenso, pero si no somos capaces de ascender, por lo menos estar en la próxima Liga Femenina 2, que es esa liga intermedia, entre lo que va a ser la Liga Femenina 2 de este año y la Liga Femenina 1.
Bueno, pues el tiempo colocará a cada uno en su sitio y esperemos que en este año, en esta temporada atípica y convulsa, Celta Zorca pueda ofrecer la mejor de sus imágenes. Mañana, sin público, en Navia, 6:30 de la tarde, de Burliguero ante Rosalía de Santiago. Carlos Álvarez, presidente de Celta Zorca, como siempre, gracias por atender la llamada de la cadena COPE.
Muchas gracias a ti, Antonio.
Cada día desde las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro se emocionan contigo.
Su protagonista es una mujer de Plasencia que tiene 91 años. Ha decidido donar 300 kilos de alimentos.
Una persona de esta edad llevara a un voluntario y le dijera que llenara cestos.
Abren la puerta al conocimiento.
¿Estamos más cerca de viajar en coches voladores? La industria automovilística y aeronáutica siguen desarrollando prototipos.
Se ha desarrollado la tecnología hasta tal punto que somos capaces de integrar los vehículos terrestres con aeronaves.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en La Tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
nos vamos y no volveremos a estar con vosotros hasta el próximo martes. El lunes es festivo. Que disfrutéis en la medida que os sea posible de estos tres días no lectivos. Rodrigo Rodríguez atendió la parcela técnica. En nombre de todo el equipo os habló Antonio Estévez. ¡Feliz sobremesa! ¡Adiós!
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.